Lo vamos a hacer desde el verso 1 y hasta el verso 15. Entonces, acompáñame por favor allí en 1 Samuel 11, verso 1. Dice así: Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: Con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: Danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oído del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿Qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: Así se hará con los bueyes del que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besek, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: Así dirán a los de Jabes de Galaad: Mañana al calentar el sol serán librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: Mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien les parezca. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿Quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Denos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: No morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: Vengan, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todo lo de Israel. Amén. Muy bien, hemos estado viendo esta historia de cómo el pueblo de Israel por primera vez se está poniendo bajo el gobierno de un rey humano. Y hemos visto que desde el capítulo 9 ha venido dándose este proceso, esta transición, que es un nuevo comienzo, un nuevo inicio para el pueblo de Israel. Ellos han sido gobernados por un rey que no es visible, un rey que no es humano, que es el Señor, y ellos han pedido que un rey humano los gobierne. Y viene la oportunidad de ratificar el reino a través de esta lucha, de este combate, de esta guerra que se presenta en el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 1 comienza con la historia de Naas, este amonita. Sin embargo, es interesante porque en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 10, en el verso 27, hay un agregado que no aparece en Reina Valera. Ahora, si lo pueden poner en pantalla, por favor, van a ver cómo nos da un poquito de información. En realidad, este fragmento fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, en los rollos de Qumran. Y sin embargo, en las versiones como Reina Valera, no, en los textos masoréticos, como usted les conoce, no aparece. Pero nos dice allí, en el versículo 27, la segunda parte dice allí: Naas, rey de los amonitas, había estado oprimiendo gravemente a los habitantes de Gad y de Rubén que vivían al oriente del río Jordán. Le sacó el ojo derecho a todos los israelitas que vivían allí y no permitía que nadie viniera a rescatarlos. De hecho, de todos los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, no había uno solo a quien Naas no le hubiera sacado el ojo derecho. Pero había 7,000 hombres que habían escapado de los amonitas y se habían establecido en Jabes de Galaad. Ok, este texto, solamente para tomar el dato, nos dice que este mismo rey Naas, del otro lado del río, había dos tribus. Del otro lado del río había asolado a esas tribus y dice que a los hombres les había sacado el ojo derecho. Y ahora está tras las personas, tras los habitantes que viven en Jabes. Y está este rey, se sabe superior en términos de poder militar. Dice que acampa contra la ciudad y los tiene rodeados. Ahora, decíamos, este texto no aparece en Reina Valera. En realidad no hace una diferencia, simplemente nos da un contexto de que este rey ya había hecho lo mismo con algunos otros habitantes. Lo importante, lo que quiero que veas, es la arrogancia que muestra este rey. Porque cuando dice aquí, en el versículo 1, dice que los habitantes de la ciudad de Jabes le dijeron a Naas, ¿sabes qué? No queremos pelear contigo. Hagamos una alianza, hagamos un pacto. No nos ataques, y dice el verso 1, nosotros te serviremos. Es decir, no queremos hacer guerra contra ti. Déjanos vivir y vamos a ser tus siervos. Y este rey, arrogantemente, dice allí en el verso 2, y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con ustedes, que a cada uno de todos ustedes saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. ¿Qué es lo que les dice? Ok, si ustedes no quieren pelear conmigo, si quieren ser mis siervos, está bien, pero primero se van a sacar el ojo derecho. A todos los hombres le vamos a sacar el ojo derecho y entonces van a ser mis siervos. Ahora, ¿qué pasaba? Básicamente, Naas lo que quería era tener a todo el pueblo incapacitado para la guerra. Yo no sé mucho de eso, pero dicen los historiadores y los expertos que en la antigüedad, en la época, tú tomabas el escudo con tu brazo izquierdo y la espada con la mano derecha, usualmente. De tal manera que en medio de la guerra normalmente ponías tu escudo para cubrirte y con tu ojo derecho veías para poder atacar. Ahora, si todo el pueblo se quedaba sin ojo derecho, una de dos, o no te cubrías o no veías al atacar, de tal manera que básicamente iba a dejar un pueblo incapacitado para la guerra. Eran puros veteranos incapacitados. Pero no solamente eso. Dice allí que tenía la decisión o el deseo, dice allí en el versículo 2, al final dice, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Lo que quiero hacer es deshonrar a todo el pueblo. Es decir, no necesito sacarte el ojo, pero quiero hacerlo para deshonrarte, para deshonrar tu nación y en consecuencia deshonrar a tu Dios. Y quiero que notes la arrogancia con que está actuando. Ahora, esta arrogancia que tú ves contra el pueblo de Dios en Naas no es exclusiva de él. Lo hemos visto a lo largo de la historia y seguramente tú recuerdas ejemplos. Es la misma razón por la cual, por ejemplo, también los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando iba pasando por el desierto. Es la misma razón que vimos en Esther, por la cual querían exterminar al pueblo. Es la misma razón también, o la misma actitud del Imperio Romano en la época de Pablo, en la época de Juan, cuando escribe Apocalipsis, cuando están en contra del pueblo de Dios. Y a lo largo de la historia seguramente tú recordarás o podrás ver similitudes de esta arrogancia que despliega el mundo, que despliega el mundo contra el pueblo de Dios. De hecho, Jesús menciona en Juan 15, 18, ¿cuál es la razón? Si lo pones también en pantalla, por favor, Juan 15, 18, dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Es decir, es una consecuencia natural. Jesús dijo, a mí el mundo me aborrece, si ustedes me siguen a mí, si ustedes tienen una relación conmigo, va a ser natural que el mundo los aborrezca. De hecho, Santiago nos dice que no es posible mantener una relación Ahora sí, como dice la canción, no puedes tener dos amores. No puedes amar a Dios y ser fiel a Dios y amar al mundo y ser fiel al mundo. Santiago, de hecho, en el capítulo 4 nos habla de eso. Cuando menciona el versículo 4, si lo tienes en la NTV, por favor. Adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Les repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Es algo que el Señor a lo largo de la historia nos muestra. Cuando tú eres amigo de Dios, cuando tú tienes una relación con Jesús, es natural que haya oposición. Y lo hemos dicho antes, el mundo no es afecto a Dios. De hecho, el mundo es por naturaleza, se opone a Dios. Por naturaleza es hostil a Dios. Y hemos dicho, no siempre es violento, pero siempre es hostil. Las formas, los métodos del mundo son diferentes, son opuestos, son contrarios a los de Dios. Ahora, ¿cómo le podemos hacer nosotros? ¿Cómo lo hizo el pueblo? ¿Cómo en esta realidad innegable de esa hostilidad? Bueno, Jesús nos dijo allí en el capítulo 15, Juan 15, verso 14, si lo pones ahí en NTV, dice allí: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Verso 15: ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Así de que, y lo cantamos, ¿no? Cuando dice Jesús es suficiente, dice, aunque no merezco, tu amor es sincero, y cuando todos se han ido, tú sigues siendo mi amigo, ¿no? Tú has sido mi amigo. De tal manera que tú y yo podemos enfrentar esta arrogancia del mundo siempre y cuando tengamos la amistad de Jesús. Y así está el pueblo. El pueblo está siendo oprimido por un rey arrogante, y ellos, como pueblo de Dios, tienen que tomar una decisión. Saben que no pueden pelear de manera natural contra Naas. Y de hecho le responden en el verso 3, los ancianos de Jabes le dicen, danos 7 días, 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Ahora, si pones la NTV en ese verso 3, es importante porque la palabra que usa allí es salvación. Dice, danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel. Respondieron los ancianos de Jabes, si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Le dice, mira, no podemos pelear contra ti, quitarnos el ojo, pues no es así como que una decisión fácil. Danos oportunidad, danos 7 días, una semana, a ver si encontramos un salvador. Y si nadie viene a salvarnos, haz como tú quieras. A ese grado de desesperación llegó el pueblo. Pero también, mira la arrogancia. Ok, le dice, tienen 7 días, busquen su salvador. Y entonces, lo que sucede allí, dice en el verso 4, llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Llegan los mensajeros, o más bien, salen los mensajeros de Jabes, y llegan al pueblo, a la ciudad, donde está Saúl, es Gabá. Y es interesante la historia, y ahorita lo vamos a ver, pero llegan allí, coincidentemente, y dice allí en el versículo 4, que cuando el pueblo se entera de las noticias de Jabes, el pueblo comienza a llorar y a alzar su voz. Y dice el verso 5, Saúl el campesino venía del campo. Dice que traía sus bueyes y ve el escándalo, y Saúl les pregunta, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Recuerda algo, Saúl, aunque ya fungido como rey, decíamos que él es hijo de una familia de agricultores. Él fue ungido por Samuel mientras buscaba las asnas de su padre. Y ahora viene de arar la tierra, trae sus bueyes allí y escucha el llanto, escucha los gritos, pregunta qué está pasando y le cuentan la historia. Y lo que quiero que veas, y lo que quiero que tú y yo podamos aprender, es ver la diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. Este hombre viene de trabajar, escucha la noticia, Y en el verso 6 sucede algo sobrenatural. Dice el verso 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Es decir, la Biblia nos dice que pasaron dos cosas. Primero, que el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. O pudiéramos decir poderosamente. Usa una palabra que es salá, que básicamente implica correr o hacer algo rápido. Lo que dice allí es que vino con poder, poderosamente sobre su vida. Y la segunda cosa es que Saúl se encendió en ira en gran manera. Ahora, esta ira de la que habla allí es una ira santa, es una ira justa. Al saber lo que estaba haciendo Naas contra el pueblo de Dios, Saúl se enciende en ira contra ellos. Ese es cuando tú ves de repente en la Biblia hablar de la ira de Dios, no te imagines la ira tuya o la mía, que nos enojamos porque alguien no nos hizo caso y hacemos un berrinche, o porque las cosas no nos salieron como esperábamos y golpeamos la mesa o la puerta. No habla de ese tipo de ira. La ira de Dios siempre es santa y siempre es justa. La ira de Dios es contra aquellos que lastiman, aquellos que dañan a su pueblo, aquellos que atentan contra su gloria, pero siempre justa y siempre santa. Dios siempre se enoja por las cosas correctas, tú y yo no. Tú y yo respondemos con ira cuando las cosas no se hacen o no salen como pensamos o como creemos que debieran de salir. Aquí dice que estas dos cosas suceden cuando Saúl escucha las noticias. Y lo que hace después, dice allí en el versículo 7, que toma un par de bueyes, lo corta en trozos y los envía por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. Agarra a los mensajeros y a cada uno le da un pedazo del buey y les dice, vayan por todo el pueblo y digan así. Así se va a hacer con los bueyes de los que no salgan en pos de Saúl y en pos de Samuel. Es decir, si tú no vienes a pelear por tus hermanos, así van a quedar tus bueyes. Y dice que cayó temor, pero no cualquier temor, dice que cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Es decir, se alinearon todos, fueron a defender a sus hermanos que estaban en necesidad. Ahora quiero que veas esto. El Espíritu Santo dice allí que vino con poder. De tal manera que entonces no solamente reunió al pueblo, sino que dice que los junta para contar en el verso 8 en Bezek. Bezek estaba cerca de Jabes, de ahí podían atacar. Así de que los junta allí en Bezek y cuenta 300,000 del pueblo de Israel y 30,000 del pueblo de Judá, de los dos territorios. Y dice allí que responden a los mensajeros que habían venido. Así le van a decir a los de Jabes de Galaad, mañana al calentar el sol serán librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Los junta rápidamente, si te das cuenta, tenían 7 días. Lo que hace Saúl es, si no vienes, cuida tus bueyes, porque así van a terminar. Y dice que todos los hombres van, esos 330,000, se presentan para la batalla. Y entonces Saúl toma a los mensajeros que habían enviado los de Jabes y les dice, vayan y díganles que para mañana cuando el sol caliente van a ser libres. Y dice que se van, anuncian en Jabes y la gente se alegra. Ahora, mira la estrategia. Había instrucciones, posiblemente Saúl dio la instrucción. Pero lo que hacen allí, en el versículo 10, es que la gente de Jabes le dice a sus enemigos, mañana saldremos a ustedes para que hagan con nosotros todo lo que bien les parezca. Es decir, ellos no dijeron, ¿sabes qué? Mañana vienen a rescatarnos. No, le dijeron, ¿sabes qué? Pues ni modo, nadie vino. Mañana vamos a salir y sácanos el ojo que quieras. Básicamente, les tendieron una emboscada. Ellos sabían que Saúl iba a atacar y ellos le dijeron a los enemigos, ni modo, no hubo quien, mañana saldremos y ustedes hagan con nosotros lo que quieran. Ahora, yo quiero que veas algo. Cuando dice ahí que el Espíritu Santo vino con poder, es algo que se nos ha venido narrando desde el versículo 9. El hecho de que Dios escogiera a Saúl como rey implica la necesidad de que Saúl fuera capacitado para ello. De hecho, eso es lo que representaba esa unción con aceite. Era de alguna manera reconocer que Dios le estaba invirtiendo de lo necesario para que él gobernara. Y si tú vas, por ejemplo, en el capítulo 10, se nos menciona que esto no solamente fue prometido, sino fue hecho en el mismo capítulo. Dice allí en el capítulo 10, en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te venga a la mano porque Dios está contigo. Samuel le dijo, mira, Dios te ha escogido, Dios te ha puesto por rey, pero como no crees, te vas a dar cuenta que Él está contigo. Y le da una serie de señales, ya lo vimos hace algunas semanas, pero le dice a partir del verso 5, vas a llegar a un monte, el monte de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Cuando entres allá, vas a encontrar una compañía de profetas que vienen bajando del lugar alto. Ellos van a traer instrumentos de música, van a venir tocando y van a venir profetizando. Y allí el Espíritu Santo va a venir sobre ti con poder. Vas a profetizar con ellos y vas a ser cambiado en otro hombre. Vas a ser otro. Y en el mismo capítulo 10, más adelante en el verso 10, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Fue cambiado en otro hombre y la gente decía, ¿qué le pasó? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el autor del libro de 1 de Samuel quiere que tú y yo veamos lo que Dios hizo. Dios equipó a este hombre, un campesino que se ocultaba entre las maletas cuando lo llamaban por rey, alguien que a sus propios ojos era pequeño, que se consideraba de una familia pequeña, indigno, ciertamente era indigno, pero muchas veces esa actitud en realidad lo que denota es orgullo. Y sin embargo, Dios le dice, yo te voy a dar mi Espíritu Santo, te voy a transformar, te voy a capacitar para que tú hagas lo que el Señor ponga a tu mano. Y vemos ahora en el capítulo 11 que está la oportunidad perfecta frente a los enemigos de Israel. Y Dios, como lo había prometido, dice que viene el Espíritu Santo poderosamente en el verso 6. Y Él entonces llama al pueblo a la batalla. Y sabes, esta idea, si tú has leído el libro de Jueces, te vas a dar cuenta que es frecuente en el libro de Jueces. Específicamente con esta palabra que mencionaba de Salah, se describe cómo Dios venía con poder en la vida de Sansón. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 14, verso 6, nos habla, dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir, vino poderosamente sobre la vida de Sansón, y dice que agarró al león, y como si fuera cabrito. Pero también el verso, capítulo 14, verso 19, también allí en Jueces, se nos menciona otro episodio en la vida de Sansón. En el verso 19 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón. De tal manera que, en cierta forma, están poniendo a Saúl como un superjuez. Es alguien que está siendo llamado por Dios, que está siendo equipado por Dios para liberar al pueblo, para gobernar al pueblo. Y es interesante, porque también está en este papel tú viste que la gente de Jabes dice, danos una semana más. Si nadie viene a salvarnos, entonces tú haz con nosotros lo que tú quieras. Y hay una diferencia. Hay otros pasajes donde se hace mención de los jueces. Por ejemplo, Otoniel, en Jueces capítulo 3, verso 10, se menciona también que el Espíritu Santo vino sobre él, el Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Está hablando de Otoniel. ¿Te acuerdas en el capítulo 6, en el verso 34, se nos habla de Gedeón? Gedeón que va contra los madianitas. Y al igual que Otoniel y al igual que Saúl, el Espíritu, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y tenemos a otro también, en Jueces 11, verso 29, otro de los jueces, a Jefté, que también Dios lo usa para salvar a su pueblo. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Ok, ¿por qué te menciono estos tres ejemplos? Porque en ninguno de ellos se usa la misma palabra que se usa con Sansón y con Saúl. Sansón y Saúl incluyen esta palabra que implica poderosamente. La palabra que se usa en Otoniel, Gedeón y Jefté, es lavach, que básicamente significa cubrir o vestir con el Espíritu. Pero en el caso de Sansón y en el caso de Saúl, la palabra es vino poderosamente. Y vemos entonces que la intención es mostrar a Saúl como un tipo Sansón, es decir, es un super juez que va a ir a liberar el pueblo y que tiene este papel también como libertador o como salvador. De hecho, así se le llama también, por ejemplo, Otoniel, en el capítulo 3 de Jueces, un verso anterior al que veíamos, Otoniel en Jueces 3:9, mira cómo se describe, dice allí, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y en el verso 15, allí mismo, capítulo 3, nos habla de Ahod, otro libertador. De tal manera que ves estas relaciones. Dice, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová le levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Si te fijas, hay muchas ligas, muchas relaciones del papel de Saúl con los jueces. Así de que Saúl está siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, lo mismo que tú y yo. Tú y yo necesitamos ser transformados también por el poder del Espíritu Santo. Y quiero que veas cómo en el cristianismo, y eso es importante, hemos hablado de la necesidad primaria que tenemos los seres humanos. Perdón porque sea tan reiterativo, pero es importante que entendamos esto. Nuestra necesidad primaria es de salvación. Todos tenemos muchas necesidades a nuestros ojos, en casa, en nuestro matrimonio, como padres, en el trabajo, sin duda. Y Dios es poderoso para suplir en todas ellas. Pero la necesidad más imperativa, la necesidad más importante, la necesidad primera que tú y yo tenemos y que tenemos solamente esta vida para resolver, es la de reconciliarnos con Dios. Y eso solamente es posible por medio de Jesús. Y solamente por medio de su Espíritu Santo es que tú y yo podemos ser transformados para poder seguir, servir y amar a este Dios. No es un acto de nuestra voluntad. La gente no se hace cristiana por su voluntad. Es una iniciativa divina. Tú y yo tenemos la responsabilidad de responder positivamente a la invitación que Dios nos hace, a la presentación del Evangelio, al mensaje del Evangelio, que es, hemos dicho, el mensaje del Evangelio es arrepentimiento y fe. Pide perdón porque eres un pecador y acércate con confianza a este Salvador que todos los hombres necesitamos, porque todos los hombres necesitamos un Salvador. Todos los hombres hemos fallado a Dios, todos los hombres hemos pecado. Y esta promesa de un corazón transformado por medio del Espíritu Santo no era solamente para la época del Antiguo Testamento. De hecho, tú y yo tenemos ventaja sobre ellos, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Antes solamente iba sobre ciertas personas con un propósito particular. Pero quiero que veas, por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 36. Ponlo, por favor, en la NTV. Ezequiel 36, verso 26 y 27. Esta es una promesa del Antiguo Testamento de lo que Dios iba a hacer con su pueblo. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. 27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Si tú te fijas, la promesa, este es el nuevo pacto que Dios estaba haciendo, es que iba a cambiar los corazones, es que iba a poner un espíritu distinto en nosotros, un corazón receptivo, iba a quitar este corazón duro, terco, y su Espíritu Santo iba a estar en nosotros para que tú y yo pudiéramos ser obedientes, para que tú y yo pudiéramos seguirle, amarle, servirle. Y esa es una obra sobrenatural. Una persona no puede ser transformada por un acto de la voluntad humana, propio o de otro más. Y por eso hemos hablado y hemos insistido en esto. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Y cuando tú y yo estamos continuamente hablando y diciendo a las personas, tratando de cambiarlas, ¿sabes qué? Nunca lo vamos a conseguir. Solamente Dios tiene este poder de cambiar los corazones. Y lo vemos con Saúl, y lo vemos en nuestra vida. Si tú has recibido a Jesús, tú sabes que algo pasó. Tú sabes que de repente entraron deseos nuevos para adorarle, para cantarle, para meditar en su palabra. Comenzaste a entender cosas que no entendías. Comenzaron a suceder cosas en ti que ya no percibías las cosas de la misma manera, que ahora tú veías con una perspectiva distinta al mundo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede transformar a los hombres. De hecho, cuando hablamos de la salvación, en Tito, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, verso 4, quiero que veas esto, en la NTV si lo pones también, por favor. La salvación implica eso. Dice Pablo, escribiéndole a Tito, en el verso 4, pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. No fue por tus obras, no fue por tus sacrificios, no fue porque eras muy devoto, no. Dice, sino por su misericordia. Fue iniciativa de Dios. Él nos lavó, quitó nuestro pecado, nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Solamente por la obra de Dios tú y yo podemos ser transformados. Me refiero a una transformación radical. Tito dice que nos dio una nueva vida, nos hizo renacer. Y sabes, todos los seres humanos necesitamos eso. La vida cristiana no se trata de mejorar. La vida cristiana no se trata de que tú vas a ser mejor porque eres cristiano. No, la vida cristiana se trata de que tú y yo vamos a ser nuevos. Un nuevo comienzo. Y el pueblo de Israel estaba en este nuevo comienzo. Ellos estaban ahora bajo un nuevo sistema de gobierno, pero ellos tenían que entender algo. Tenían un rey, pero ese rey era apto para gobernar, no por él, sino porque Dios lo estaba capacitando. Y tú y yo como cristianos necesitamos entender eso. Tú y yo como creyentes podemos servir y amar a Jesús, amar al pueblo del Señor, no porque tú y yo seamos buenos, sino porque Cristo, su Espíritu Santo, mora, vive en nosotros. Él es el que nos capacita. Y la obra la sigue haciendo Él. Aquí en la iglesia no es porque tú tengas un pastor y haya líderes y tengas maestros de discipulado, es porque Él es el Señor. Él es el que edifica su iglesia. Él es el que edifica, cuida y bendice a su novia. No es por nosotros. Y el pueblo de Israel tenía que entenderlo también. Y aquí el autor es muy claro. Es el Espíritu de Dios el que vino, es el que lo capacitó. Y quiero que veas el impacto que el Espíritu Santo puede hacer, no solamente en una persona, en una nación, en una comunidad, en una ciudad. Y quiero que lo veas aquí. Dice allí que el mensajero llegó a Galaad. Galaad era la ciudad, dice, donde estaba Saúl. Y Saúl hizo algo. Cuando escuchó las noticias, dice en el versículo 7 que tomó un par de bueyes, lo cortó en trozos y lo envió por todo el territorio de Israel para que los hombres vinieran a pelear. Ok, si tú no has leído el libro de Jueces, esto te puede asustar. Si tú conoces la historia, quizá ya te acordaste de las similitudes. Yo te dije que todo este episodio en la vida de Saúl tiene muchos vínculos, mucha relación con el libro de Jueces. En tu casa lo puedes leer con calma, el capítulo 19, 20 y 21. Son los últimos capítulos del libro de Jueces. En el libro de Jueces, lo hemos dicho, de hecho, si vas al último verso del libro, en el capítulo 21, el libro termina en el versículo 25 con una frase que se repite a lo largo del libro. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Continuamente a lo largo del libro de Jueces se nos recuerda, no había un rey, cada quien hacía lo que le daba la gana. Y dice el capítulo 19, 20 y 21, nos narran la historia de un levita. Un levita que toma una concubina, que van por el pueblo de Israel, que llegan a la ciudad de Galaad y donde hay hombres perversos. En ese tiempo, Galaad era una sucursal de Sodoma y de Gomorra. Dice que cuando llegan allí, una persona, un hombre que los hospeda, un anciano, dice que llegan en la noche estos hombres y están pidiendo que saque al varón porque quieren tener relaciones con él. Este hombre se niega. El levita, no hay forma de defenderlo. Pone a su concubina en la puerta, cierra la puerta detrás de ella. Dice que los hombres abusan de ella durante toda la noche, hasta que en la mañana está muerta, literalmente. Ahora, ¿qué es lo que hace este levita? No se ve que haya llanto, que haya arrepentimiento. Lo que hace es que toma a la mujer, la corta en pedazos y la manda a los pueblos de la tribu de Israel, a las diferentes tribus. Y todos los hombres, cuando ven esto, se asustan, se espantan. Y dice allí en el capítulo 19, verso 30, dice: y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Consideren esto, tomen consejo y hablen. Y dice el capítulo 20, verso 1, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre. Se reunieron todos para pelear, enojados, y fueron contra la ciudad de Galaad, donde estaban estos hombres. Y no solamente estos hombres no se entregaron y se arrepintieron, sino que toda la ciudad defendió a estos hombres. Y hubo una guerra civil entre hermanos por causa de estos hombres que no se arrepintieron. Años más tarde regresas a 1 Samuel 11 y el Espíritu Santo ha venido sobre este hombre que el Señor ha escogido por rey. Y ahora no toma una mujer, toma a un par de bueyes y junta a los pueblos, al ejército de Israel, pero no para pelear entre ellos, sino para pelear ahora en contra de Naas, que está oprimiendo a sus hermanos. Lo interesante es que la salvación, el libertador, está saliendo de Galaad, de esta tierra infame donde vivieron estos pecadores, estos perversos, años atrás. La diferencia que puede hacer el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Esa pregunta de, ¿puede salir algo bueno? ¿Se acuerdan? ¿Puede acaso salir algo bueno de? Y en este caso aplica. ¿Quién se iba a imaginar que podía salir algo bueno de Galaad? Bueno, la diferencia es que el Espíritu Santo puede cambiar no solamente a los hombres, puede tener impacto en toda una ciudad, en toda una nación, en todo el mundo. Vemos aquí este impacto que hay. Ahora, yo solamente quiero profundizar un poquito en este asunto de jueces. El viernes vimos en casa una película, no te voy a arruinar el final, pero una película que se llama Hostiles. Es un western, ¿no? Es una película del oeste y te muestra la realidad de este odio entre los indios americanos y los blancos, ¿no? Particularmente el ejército. Y tú ves la película y cada personaje estás cuestionando las cosas que hace. Y eso es lo que sucede cuando tú lees el libro de Jueces y muchos pasajes de la Biblia. Y quiero decirte algo, Dios lo hizo, Dios escribió de esta manera para que tú y yo veamos la realidad de los hombres. No importa si son levitas, no importa si son israelitas, no importa si son reyes, si son profetas, la Biblia los pone como hombres de carne y hueso, tan necesitados de la gracia de Dios como tú y como yo, tan pecadores como tú y como yo, porque esa es la realidad. No hay superhombres. Fuera de Jesucristo, todos los hombres hemos fallado a Dios y todos estamos necesitados de gracia. Así de que seguramente vas a encontrar pasajes en la Biblia que son perturbadores y no es porque Dios los esté defendiendo, todo lo contrario. Dios los expone para que tú y yo veamos la necesidad tan profunda que tenemos los hombres de un corazón nuevo, de su Espíritu Santo para vivir una vida que agrade a Dios. A veces los cristianos tenemos la tendencia a levantar a los personajes como si fueran modelos y ciertamente podemos aprender algo de ellos. Pero siempre, lo hemos dicho antes, en todo pasaje que tú leas, busca a Dios, porque Él es el centro de la palabra. Él es la estrella, Él es el único bueno, así de que siempre podemos ver a Dios actuando, podemos ver de su gracia, podemos ver de su amor a pesar de nosotros, a pesar del pueblo de Israel. Y lo que vemos, si regresas allí a 1 Samuel, al capítulo 11, perdón. Bien, entonces todos los hombres se juntan en Besek, están esos 330 mil, mandan los mensajeros en el versículo 9, en el versículo 10, los de Jabes le dicen a los enemigos, mañana vamos a entregarnos, ustedes hagan con nosotros lo que les parezca. Y en el verso 11, dice que al día siguiente, Saúl dispuso al pueblo en tres compañías, lo dividió al igual que hizo Gedeón tenía 300 hombres, aquí van 330 mil, y los divide en tres grupos. En el versículo 11, y dice que entran en medio del campamento a la vigilia de la mañana, es decir, por ahí de las 2, 3 de la mañana, atacan al pueblo de Naas, a los amonitas, lo atacan por sorpresa, y dice que en tres grupos lo atacan, y dice que los hirieron hasta que el día calentó. Y dice que los que quedaron de los enemigos estaban tan desparramados que no había dos juntos. Huyeron, perdieron la formación, los tomaron por sorpresa y el pueblo de Israel acabó con ellos. Dice que no había dos que quedaran juntos. Tuvieron la victoria. Pero mira lo que sucede en el verso 12. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Ahora, en Galaad, en su momento, los hombres de Galaad decían, danos a ese hombre que tienes ahí, ¿no? Queremos conocerlo. Y conocerlo no era saludarlo y preguntarle el nombre. En el contexto implica una relación íntima. Y lo que está pasando aquí es el pueblo cuando ve la victoria, cuando ve que Saúl ganó la batalla, el pueblo abraza a Saúl y dice, ¿quiénes son aquellos que dudaban de este rey? Si tú vas al capítulo 10, así termina el capítulo 10 en el verso 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas Saúl disimuló. Así que ahora que vieron a Saúl en batalla y obtuvieron la victoria, dijeron, denlos a esos que dudaban de Saúl y los vamos a matar. Y mira a Saúl cómo responde en el verso 13. Y velo bien, porque es de las pocas cosas que hizo bien Saúl. Dice el verso 13, y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Él sabía quién era el que había dado batalla. Saúl sabía que Israel había ganado la batalla no porque tenía un rey, sino porque el Espíritu de Dios estaba con este rey. Y él dice, nadie va a morir. Nadie va a morir porque Dios es el que trajo salvación hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 14, Samuel dice, vamos a renovar, vamos a confirmar este reinado. Vamos a ratificarlo de alguna manera, vamos a confirmarlo. Lo que Saúl dijo, de alguna manera nos recuerda lo que Jesús nos dice ahora. Cuando Jesús habla en Juan 15, verso 5, de que separados de Él nada podemos hacer, es en serio. Esta es la manera en que Saúl lo dijo en el Antiguo Testamento. Él dijo, Dios ha traído salvación, nadie muere hoy. Y Samuel dice, vamos a confirmar entonces el reino. Y dice allí, en el versículo 14, mas Samuel dijo al pueblo, vengan, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Ahora, Gilgal, ¿por qué era importante? Porque Gilgal era el lugar del nuevo comienzo para el pueblo que habían dado en el desierto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo trajo 40 años por causa de su incredulidad por el desierto. Murió una generación y quedaron la generación de los jóvenes y los niños que habían salido de Egipto. Y cuando llegan al río Jordán, ya no con Moisés, sino con Josué, en Josué 3, llegan allí, se paran frente al río Jordán, el Señor les da instrucciones de que pasen primero los levitas con el arca y el río se va a abrir. Dice que ellos van y cuando sus sandalias entran al agua, las aguas se detienen y el pueblo pasa en seco por ese lugar. Pero luego, dice en el capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo, tomen de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová su Dios a la mitad del Jordán y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel para que esto sea señal entre ustedes y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? Le responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Así de que ellos toman las piedras, dice el verso 8, como se lo había mandado, tomaron 12 piedras conforme al número de las tribus, pasaron el lugar, se levantaron de allí y dice que en el verso 9 también levantaron las 12 piedras en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y han estado allí hasta hoy. Básicamente llegan a Gilgal y allí levantan el memorial. En el verso 19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. Y a partir de allí comenzó la historia de la conquista del pueblo. Ahora Samuel le dice, vamos a Gilgal. Es un nuevo comienzo otra vez. Ahora con un rey. Vamos a ratificar este llamado de parte de Dios. Y se van allí a Gilgal y celebran. Dice allí en el versículo, si regresas a Primera de Samuel, dice allí en el versículo 11, fue todo el pueblo a Gilgal, verso 15, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hicieron una fiesta, confirmaron el llamado de Saúl de parte de Dios, delante de Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron allí Saúl y todo el pueblo de Israel. Y decía que el día de hoy se celebra, que hace aproximadamente 2000 años, Jesús entró también, entró y fue recibido en la ciudad como un rey. Sin embargo, cuando vemos esto, esta ratificación que hacen, tú y yo somos llamados a renovar este llamado también. Es decir, necesitamos todos los días reconocer también nosotros a este rey. No es cada Semana Santa. De hecho, todos los días tenemos que hacerlo tú y yo. Cuando tú lees las instrucciones de Jesús en Mateo 6:33, si lo pones allí, por favor, en la NTV, en Mateo 6:33, Jesús da una instrucción a los discípulos acerca de cuáles son las cosas importantes, acerca de cómo es que tú y yo debemos vivir, acerca de cómo todos aquellos que seguimos, servimos a este Señor, tenemos que vivir. Y Mateo 6:33 dijo, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ahora, si yo te pregunto, ¿qué significa vivir para el reino? ¿Qué significa buscar el reino? Lo único que tienes que hacer en tu casa es que leas Mateo 5 y 6. Si tú lees todos esos capítulos completos, te vas a dar cuenta del tipo de conducta, del tipo de vida a la que Jesús llama. Y allí, por ejemplo, capítulo 5, verso 21, es cuando dice, oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, reconcílate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Luego dice el verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y tú puedes seguir y seguir y ver el capítulo 6 y ¿sabes qué va a pasar? Te vas a dar cuenta que tú y yo no somos mejores que Samuel, que Saúl y que los de Galad. Como te decía ahorita, todos nosotros fallamos a Dios y todos nosotros estamos necesitados todos los días de renovar esta devoción, esta lealtad a este rey verdadero. No a Saúl, a Jesús, al Señor, al Rey de Reyes. Por eso es que la vida cristiana se describe como una vida de arrepentimiento continuo y de renovación continua de nuestra lealtad a este Rey. Todos los días tú y yo necesitamos arrepentirnos, porque todos los días, seguramente, si somos honestos, encontraremos que hemos fallado al Señor. Pero todos los días tenemos acceso a su perdón y podemos renovar esta lealtad a nuestro Rey. Y podemos adorarle y podemos alegrarnos como lo hizo el pueblo. Todos los días tú tenemos un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Todos los días tenemos la posibilidad de elegir, y de hecho todos los días hay esta lucha con el mundo, con nuestros propios deseos, por nuestra lealtad. Hemos hablado que la batalla de todos los días en nuestro corazón es la batalla por la adoración. ¿A quién vamos a adorar hoy? ¿A nuestro rey? ¿O a mí mismo? ¿O mis deseos? ¿O los deseos del mundo? ¿O la cultura del mundo? Todos los días esta batalla es un hecho. Todos los días tú y yo tenemos que decidir. Así de que todos los días somos llamados a renovar este compromiso con el reino. Todos los días somos llamados a este arrepentimiento, a esta lealtad continua al verdadero y único Rey de Reyes y Señor de Señores. La buena noticia es que todos los días tenemos esta posibilidad. Si tú estás vivo el día de hoy, tienes la posibilidad de tener un nuevo comienzo. La Biblia nos enseña que cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios dice que no solamente se olvida de nuestros pecados, sino que los borra. Él nos toma en cuenta. Y si tú nunca lo has hecho, tú necesitas, para poder tener una relación con Dios, tú necesitas acercarte a este Rey que dio su vida por ti en la cruz, para que puedas nacer de nuevo. No para que seas remendado, no para que te den una manita de gato, no, para que seas regenerado. Tú y yo, aunque no lo querramos aceptar normalmente, el pecado nos ha afectado de una manera extrema. Los teólogos le llaman depravación radical del hombre o depravación extrema. Tú y yo somos potencialmente capaces de ser tan perversos como el más perverso que conozcas. Lo que ha faltado es oportunidad o tener menos vergüenza, pero potencialmente somos capaces de cometer los peores pecados como seres humanos. Y por eso es que tú y yo necesitamos urgentemente un Salvador. Un Salvador que nos haga libres del pecado, un Salvador que nos haga libres del juicio venidero. Yo escuchaba, de repente escucho pastores que dicen, o cristianos que dicen, si no hubiera sido por el Señor Jesús, yo no sé qué sería de mi vida. Yo sí sé, estarías en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Estarías muerto en vida, serías un zombie, un muerto espiritualmente, aunque estés naturalmente vivo, enemigo de Dios, objeto de la ira de parte de Dios. Porque la necesidad, vuelvo a insistir, más grande que tú y yo tenemos, es el perdón y la reconciliación con un Dios que es santo. Si tú no lo has hecho, hoy es un buen día para que comiences, para que tengas un nuevo inicio. Y si tú ya lo has hecho y sabes que has fallado a Dios, hoy es un buen día para comenzarlo de nuevo. Nuestro Dios es misericordioso, es lleno de gracia. Este Rey de Reyes que tenemos es un Rey incomparable. Él siempre está listo para que tú entres ante su trono de gracia si lo haces por este camino nuevo que Jesús abrió en su propia carne. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre y dio su vida por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nuestra deuda con Dios fuera pagada con la vida de Jesús y para que su justicia y su santidad nos fuera atribuida, nos fuera abonada a nosotros. Así que puedes comenzar el día de hoy, si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, igual te invito para que juntos oremos a este Dios perdonador, a este Rey verdadero, y que le demos gracias por sus bondades, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tienes tanta paciencia para con nosotros. Porque así como en el pasado, estos hombres estaban necesitados de tu Espíritu Santo para cumplir el llamado que tú les hacías, sabemos que no es distinto el día de hoy. Seguimos necesitando de tu intervención en nuestra vida. La diferencia es que hoy tu Espíritu Santo mora en nosotros. La diferencia es que hoy tu Espíritu Santo cambia nuestro corazón y habita en nosotros para que podamos ser obedientes, para que podamos vivir una vida que te agrade a ti, para que no solamente seamos reconciliados contigo, sino que ahora podamos vivir en comunión. Cuando tu palabra dice en Romanos 5, en el verso 1, que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, habla de armonía, habla de una relación, no solamente de ausencia de conflicto, sino de una relación de armonía contigo, Señor. Te damos gracias porque no es por algo que nosotros hagamos, es por tu favor en nuestra vida. Es por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Es por ese Rey que hace 2000 años fue recibido con palmas, con cantos, pero que horas más tarde fue azotado y clavado en una cruz. Sabemos que la historia no termina allí. Sabemos que al tercer día de muerto Él resucitó y está sentado a tu diestra, Señor. Y sabemos que Él regresa, ya no como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te damos toda la gloria y la honra, Señor, por tu obra en nosotros y porque tú eres digno. Muchas gracias, Padre. Amén.